Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a iberoamerica.com y a radiogeneral.com una semana más para el programa Tertulias Intercontinentales, que con mucho gusto emitimos los lunes para todos. Como siempre me acompaña desde Madrid Paqui Sánchez Calvarro. Paqui, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy fenomenal y hoy vamos a hacer, Humberto, una tertulia que siguiendo un poco el hilo de una que ya grabamos y que hemos publicado no hace mucho aquí en iberoamerica.com, pues nos hemos propuesto, tú lo sabes, pero yo lo digo ahora de cara a los oyentes, el conversar con Graciela Carunquio, que es una persona que colabora con nosotros muchísimo, tanto en Iberoamérica como en Radio General. Es una persona muy entendida en muchas materias y nos gusta mucho, precisamente por eso, el conversar con ella, y de vez en cuando vamos a traer aquí a Iberoamérica una charla, vamos a seleccionar un tema que los oyentes, si lo desean, también pueden decirnos que, de qué les gustaría que habláramos, y si nosotros nos sentimos capaces los tres de llevarlo a cabo, pues encantadísimo lo haremos. Así que vamos a saludar a Graciela porque está ahí esperando para intervenir inmediatamente. ¿Qué tal, Graciela?
¿Cómo estás, Paqui? ¿Cómo estás, Humberto? Bueno, muchas, muchas gracias por permitirme compartir estos momentos con ustedes y con los oyentes. Es enriquecedor.
Bueno, yo lo que voy a decir es simplemente, Paqui, que bueno, nosotros a veces si sabemos lo hablamos y si no, pues lo inventamos. Porque
también es verdad, no hay problema.
No, lo podemos investigar, lo podemos buscar, nos podemos, como decimos aquí, desaznarnos, porque ¿cómo no? Yo soy una mujer que cuando algo no sabe, y lo tengo que decir, Humberto, me pongo, ¿cómo yo esto no lo puedo hacer o yo cómo no lo puedo saber? Es una cosa que, viste, los hombres a lo mejor tienen otras facetas, pero ¿cómo que yo no lo puedo saber? Yo tengo que saber, me tengo que enterar, tengo en lo que sea, así sea en cómo hacer una pizza. Yo aprendí a amasar, a hacer el pan después de grande, ¿no? Porque yo tenía una abuela y una madre, entonces nunca hacía nada de esas cosas. Pero es como que uno siempre quiere crecer, todos queremos crecer.
Yo más bien aprendí a comer, ¿sabes?
Porque eres hombre, por eso.
Bueno, sinónimo de hombre debería ser igual de, me callo el calificativo, porque es que soy de cómplices. Y soy muy, 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 en fin, ligerita ahí con el calificativo, ¿eh? Porque hay que ver los hombres, qué cara más dura que tienen, ¿eh?
El que puede.
Sí, ya me veo.
Pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque seguimos conversando mucho y no hablamos de un tema específico. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Bueno, pues yo creo que vamos a hablar hoy, bueno, que nos lo diga Graciela.
Bueno, yo tuve la inquietud, por eso esta tertulia, de qué pasa con los latinos hoy, a ver, a partir de los 90, supongamos, más o menos de 1990, 2000, con todos estos cambios que se vienen produciendo, ¿no? Y estas luchas internas entre que, bueno, que pesamos aún más que los... todo lo que tiene que ver con la herencia africana. Los afroamericanos aparentemente han sido desplazados por los americanos o latinos, como nos llaman. ¿Qué ha pasado en el mundo que no nos hemos, por lo menos yo me desperté un día, no tan así, pero he descubierto que bueno, que hay un peso específico de los latinos dentro de como representativos en la cultura americana, ¿no?
Hay mucho. Estados Unidos es el país que tiene, el segundo país del mundo que más gente de habla hispana tiene.
Ajá, ¿el primero?
México.
México.
El primero es México, que tiene 100 millones, un poquito más de 100 millones. Segundo, Estados Unidos. Tiene 30 y pico millones, 40 millones de gente de habla hispana, reconocidos que votan, pero hay más todavía que eso.
Hombre, si tuviera 30 y tantos o 40 no sería el segundo, porque España tiene 40 y tantos millones de habitantes. O sea que ahí ya, bueno, lo siento mucho, pero te habrían quitado el segundo lugar, Humberto.
No, te digo que estimado, porque aquí en el último censo creo que había 36 millones, algo así, pero se estima que hay como 11 millones de indocumentados.
Ajá, o sea que digamos que es una cifra que no es real. O sea que ahí habría que añadirle 11 millones más.
Exacto, eso se estima y quizás más, pero bueno, eso es una apreciación, no importa lo que sea el segundo, el tercero o el cuarto, lo mismo da, ¿no? Pero es un país que tiene mucha gente habla hispana. Ahora, de eso de que desplazan a los eso de afroamericanos, primero no me gusta, a la raza negra.
¿No? ¿Cómo se de raza negra?
Eso es políticamente correcto. Yo no creo en americanos nativos, son indios y son negros, raza negra, eso no tiene nada de malo. Yo me crié en otro ambiente que no, en otra época quizás también, pero yo me crié que donde el negro es negro normal y no tiene nada que ver, como igual que uno blanco
o ciego,
o gordo, flaco, lo que sea.
Exactamente, que no hay andarse con rodeos de decir invidentes, claro, y no sé qué y tal, no es verdad.
No es ni mejor ni peor. Simplemente claro, es negro, de otra raza, punto. Pero yo no creo que aquí lo den desclasado. Hay muchos otros factores que han hecho daño al negro, sí, pero no creo que realmente el latino. Todo eso son politiquerías.
Mi pregunta va sobre todo a la influencia que tiene que ver con la fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Porque hay como un reacomodamiento desde el punto de vista económico en los Estados Unidos, porque documentados o no, constituyen, tienen que vivir, o sea, tienen que comer. Entonces, hay una fuerza de trabajo distinta a la que ellos tenían. Culturalmente hablando, te digo, ¿no? Culturalmente hablando, inclusive.
Hay muchos puntos de vista en todas estas cosas, ¿no? Porque esto es una cosa que es inevitable y es un tema demasiado amplio para discutirlo así oralmente un ratico, pero es un tema que hay muchos puntos de vista. En primer lugar, ¿por qué se produce esa inmigración? ¿Por qué vienen tantos latinoamericanos a Estados Unidos? ¿Por qué quieren venir para acá? ¿Por qué el mexicano quiere venir para Estados Unidos a trabajar en vez de quedarse en México, que es un país rico? ¿Por qué los americanos quieren recibir a esos mexicanos? Porque son manos de obra barata.
Por supuesto, los países hacen eso. Eso es algo.
Okay. Pero ¿por qué en México no florece la agricultura igual que en Estados Unidos? Porque aquí tiene un subsidio que da el gobierno, que es una cosa inmoral que pasa en Europa. Europa es peor todavía que aquí. Subsidio de los gobiernos a la agricultura es una cosa increíble que no debe ser. Y aquí ese subsidio genera que el producto agrícola estadounidense sea más barato que el producto agrícola extranjero, que no debía ser. Hoy en día eso ha cambiado bastante, porque como la gente quiere comer las cosas en cualquier época del año, ya no solamente en su temporada, pues importan mucho ya, sobre todo del hemisferio sur, para poder comer tucas tropicales a tiempo y ese tipo de cosas. Pero y como el transporte es mucho más rápido hoy en día, pues se puede hacer. Pero son cosas básicas que existen, ¿verdad? México debía ser un país rico y el mexicano no debía tener por qué salir de México. Y Estados Unidos no debía dar el subsidio a todo lo que sea agrícola, porque son mitos. El agricultor pequeño está desaparecido casi por completo. Aquí son grandes corporaciones las dueñas de las tierras y de los cultivos hoy en día, y ahí todavía hay cultivadores pequeños y tierras pequeñas, pero son pocos. Ya hoy en día la mayor parte de eso está en manos de conglomerados grandes, de Archie Daniels Midland, por ejemplo, que maneja la mayor parte de la agricultura de Estados Unidos, o sea, la distribuye, son distribuidores de Y corporaciones grandes que son las que manejan mucho de esos conglomerados agrícolas e industriales de todo tipo y ganaderos. Y ese tipo de cosas, pues ya el individuo se ha eliminado. ¿Pero qué? Porque pasa que el gobierno da subsidios, esos subsidios valen. En el oeste dan subsidios de agua, el agua es carísima en el oeste, pero está subsidiada. Ese tipo de cosas genera desequilibrio en cuanto a estas cosas. Y en México digo lo mismo. En México debía ser un país más que somos más ricos. México tiene gente que está entre los hombres más ricos del mundo, pero no se traduce eso a suficiente prosperidad en general para la gente. Entonces pues algo anda mal por aquí, anda mal por allá, y todas esas cosas se estudian. Aparte de eso, claro, la parte política, ¿no? De que hay mucha inmigración de América Latina hacia Estados Unidos por cuestiones políticas, y eso también la ha habido siempre. Estados Unidos ha sido un bastión de la democracia y ha sido un sitio donde se siente libre todo aquel que sale huyendo de sus patrias, y en una época o en otra han salido de muchos sitios, venido para acá.
Bueno, eso es cierto, pero yo te voy a dar otra visión. Uh-huh. Por lo menos desde mi lugar y desde mi país. El argentino tiende más a irse para España, para Italia, porque venimos de barco prácticamente. Pero en lo personal, y conozco muchos argentinos, algunos que, bueno, que no de Estados Unidos, de Europa, que se han vuelto por razones, no sé por qué razones, el cielo abierto no existe en la Argentina. Es decir, en la Argentina uno puede luchar abrazo partido por su lugar de la manera más, por el camino correcto, llamémosle, por el camino del medio, por siguiendo las reglas y demás, pero no llega. Entonces, muchos argentinos, sobre todo muchos argentinos en las áreas de física, en las áreas de matemática, vos vas a ver que hay muchos que se dirigen a las universidades. Hay un hombre que creó el sistémico estructuralista, Mario Bunge. Yo soy sistemicolista, él es estructuralista, y él se radicó en Canadá y no vuelve más, y cuando lo trajeron dijo: yo no me quedo acá, porque, a ver, uno quiere crecer, pero no quiere tener techo, quiere ser uno el mismo techo. Un artista argentino, un fotógrafo muy famoso en la Argentina, dijo cuando asumió el Papa argentino, que tú sabes, es Francisco I, él dijo: yo pude sacarle las fotos al Papa, he llegado a mi techo. O sea, yo terminé en este país, por lo menos he llegado a lo máximo de mí mismo. Considero que este es mi punto. Y yo veo que en mi país muchos van a la NASA porque aquí no tenemos mucha expansión. Entonces, si tú quieres seguir creciendo y seguir expandiéndote, no estamos hablando de que te corra nadie políticamente, estamos hablando de que me falta algo, me falta aire, quiero respirar, quiero seguir, quiero crecer, quiero medirme, a ver, porque me mido dónde, con quiénes. No, quiero ver qué dice el mundo de mí, otros países qué dicen de mí. Y eso, por lo menos, en mi pequeño círculo, porque cada uno se mueve con sus gentes, ¿no? Es motivador el hecho de que no haya techo. En que si hay mucha más gente que compite, pero que el que baila mejor va a ganarse el lugar. O no, quizás, a lo mejor estoy engañada, pero esa es la ilusión, por lo menos, que se tiene de decir: bueno, puedo seguir buscando un cielo abierto. Y me parece que por eso es motivador. Que las leyes se cumplen. No te olvides que yo vivo en la Argentina. Entonces las leyes están muy lindas, pero parece como que son un adorno. Hoy en mi país la justicia tiene paros salvajes, 4 veces por semana está de paro. Entonces vos decís: ¿qué justicia puedo esperar si tengo que esperar 100 años? Yo estoy debajo de la tierra. No existe más que la divina, pero no la humana. Todas esas cosas hacen, por eso digo, como latina, te digo, hacen que uno diga: quiero otro cielo y quiero otro horizonte. Todavía, yo cumplo 58 años, Bueno, no estoy tan joven, pero tampoco ya estoy con el pie en ningún lado. La arpa todavía la tengo lejos. Entonces, tal vez quiera estos últimos años proyectarme y probarme a mí misma a ver a dónde puedo llegar realmente, si estoy engañada, si estoy en lo cierto. Y me parece que está fuera de las cuestiones netamente políticas, que son de ciertas culturas, y es cierto, porque les ha sucedido los casos, o de la migración mexicana porque buscan otro trabajo, otra cosa, porque su país no se los da. La Argentina también tiene esas cuestiones. Si bien hay muchas universidades en este momento en la Argentina de muy mala calidad, no son como otras épocas que tú las conociste en mi país, donde había 6 universidades a lo mejor, pero estaba la docta, que era Córdoba. Entonces, vos salías de una universidad y sabías, saliste de esta carrera, de esta universidad, en este año, que vos cabalmente sabías una materia. Hoy salen de la universidad de la vuelta de la esquina, de casi prácticamente de la calle de enfrente, y tenés 500 universidades a metros de distancia, y de pronto tenés una mala formación en la primaria. Entonces el chico no sabe leer, escribir, no sabe contar, no sabe. Entonces te das cuenta que y hay un paso para atrás. Y eso hace que muchos reflexionemos qué queremos de nuestra propia vida, cómo queremos terminar nuestra vida. Porque tenemos también el derecho de decidir cómo y dónde queremos terminarla, ¿no es cierto? Y creciendo, creciendo y dando al mundo lo que podemos, no lo que no tenemos. Lo que no tenemos no lo inventamos, lo buscamos.
Claro. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Pero fíjate, Graciela, fíjate. Dime. Que hace un tiempo le hicimos aquí una entrevista a dos colombianos y una de ellas vive ahí en Argentina. Ajá. Y para que tú veas cómo este trasiego no es equitativo en cuanto al pensamiento de todos por igual, porque esta mujer, le hablabas tú de por qué no se volvía a Colombia y, vamos, decía, bajo ningún concepto, yo es que estoy aquí en Argentina de maravilla, este es mi lugar, este es mi sitio. O sea, lo chocante de esto es que tú hablas a lo mejor con cantidad de personas y entonces cada una tiene un pensamiento distinto, de ahí que haya ese trasiego constante por diferentes lugares, si bien está claro que, como dice Humberto, Estados Unidos es el lugar en donde quieren más o menos recalar todos aquellos que quieren prosperar, porque nadie va a negar que está unos puntos por encima del resto de los países, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que dice ella es muy válido y es cierto, y buscar nuevos horizontes es algo que pasa muchas veces, y la gente se va para un sitio porque hay más oportunidades, más campo, más forma de ampliar o de crecer. Pero ahí también en política, la política es muy importante. En Argentina, Libertad Lamarque, por ejemplo, salió por cuestiones políticas, y eso era un talento inmenso que la Argentina perdió por gusto.
Sí, te lo digo, que he contado por mi propia familia y sabemos todos quién la sacó.
Sí, claro, sabemos bien. Pero vamos a no, porque la quieren canonizar, así que vamos a hablar de eso.
No, lo que a mí me interesa es comentarte por qué los colombianos, los ecuatorianos y muchos otros vienen a la Argentina. A veces porque el tipo de cambio nos favorece, porque ellos tienen moneda dólar, y vienen a ciertas universidades, no cualquier universidad, y en otra orden de cosas, por ejemplo, nosotros tenemos en este momento muchos peruanos, muchos bolivianos y demás, porque se les otorga con mucha facilidad la ciudadanía para obtener los votos. Entonces, es que son problemas políticos, Humberto, sin lugar a duda, te doy la razón a vos, entonces entran y no salen de acá, porque después una verdulería, una carnicería, una pollería, y tienen la ciudadanía y tienen un modo de vida que en su propio país no tienen. Entonces, por eso quizás eligen a la Argentina, en muchos casos, los paraguayos también. Nosotros tenemos casos de uruguayos con doble nacionalidad, lo cual nosotros no tenemos doble nacionalidad, y hemos encontrado en las últimas elecciones que de Uruguay cruzan a votar a Misiones, a Entre Ríos, a Corrientes, que es nuestro litoral, ellos cruzan a votar y se vuelven, después de lo cual no tenemos claro muy bien cómo es que un país que no tiene doble ciudadanía, si la tenemos con Italia, si la tenemos con España, pero no la tenemos con Uruguay, tienen un pasaporte, tienen la posibilidad de votar en la Argentina viviendo en otro país.
Bien, déjame...
¿A dónde voy? Humberto, voy que sí hay muchas cuestiones políticas y me parece que, y puedo ser crítica porque yo soy argentina, uno tiene que mirar los cielos sin desprenderse los pies de la tierra. Pero ahora si va a zapatear tanto que va a ser un agujero y se va a enterrar solo, y la cosa no va, porque los argentinos tenemos el derecho también de aflorar y crecer, y tampoco nos dejan espacio porque no tenemos tanto espacio, tenemos espacio físico, territorial, pero no tenemos, por ejemplo, no tenemos comunicación, Humberto. Entonces hay un montón de cosas, nosotros estamos aislados, hay muchos pueblos que están aislados, que estuvieron aislados cuando yo tenía 14 años y que hoy los busco y siguen aislados. Entonces en los grandes centros urbanos no se pueden abarrotar y hay pocas oportunidades porque obviamente hay demasiada gente con una mediocre formación y porque no justifico el ser amigo del amigo para llegar a determinado lugar. Yo creo que uno se abre el camino por sus propios medios. Obviamente hay gente que te dice, bueno, mira, yo considero que esa persona es idónea, yo misma en amistades, yo digo, yo la conozco desde la universidad, se sentó conmigo al lado mío, o sea, yo sé que esa mujer había 500 libros, se estudiaba 650, y también sea otros que le digo, mira, yo te voy a tener que decir la verdad, él les copiaba los apuntes y los repetía, o sea, el libro nunca lo supe que abriera uno. Esas cosas hacen de que uno trate de proyectarse. De cualquier modo nos hemos salido del tema por algo personal y lo que me inquieta es que aumentó muchísimo después de los años 50 la población hispana.
Volvimos al tema de pronto porque estábamos ya, yo iba a cambiar esto para la Argentina, ¿sí? Completo, porque de cuando podemos, ¿sí? Yo puedo, vamos a hablar mucho de eso, pero bueno, sí, vamos a ver al tema de aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Porque la inmigración ha sido, por ejemplo, Cuba, antes de Castro no había inmigración cubana para Estados Unidos.
Claro.
Era neta, al revés. O sea, había más americanos que iban a vivir a Cuba que cubanos que querían venir a Estados Unidos a vivir.
Claro.
No habían cuotas, no habían... todo cubano que quisiera una visa de residencia para Estados Unidos se la daban si no tenía ningún problema, delitos ni cosas, ¿no? Pues se la daban porque eran pocos los que aplicaban. Oye, eso cambió drásticamente por la política después. Entonces, el cambio fue tan drástico y desde el principio que en el año 59 fue cuando empezó la Revolución Cubana y en el 59 y en el 60 empezaron a llegar miles y miles y miles de cubanos aquí a Miami, cuando Miami era una aldea. Miami era una aldea, no, pero era una ciudad muy pequeña, eran todo el condado este de que hoy en día tiene casi 3 millones de habitantes, 1.700.000 más o menos, pues tenía en aquella época 125.000 habitantes. Y entonces, pues, empezaron a llegar miles de cubanos acá. Y eran casi todos gente de las clases altas, o profesionales, o gente con cierto nivel, los primeros exiliados. Y llegaron aquí sin un centavo, porque no dejaban sacar más que $5. Yo salí de Cuba con $5 en el bolsillo, no dejaban sacar más. No podías cambiar dinero, no podías sacar tu dinero, no podías sacar nada, te quitaban todo, se quedaban con ellos, te lo quitaban, te lo robaban. Y tú llegabas aquí con $5 y buscar como quien te ayudara para empezar a trabajar, y siempre un vecino, un pariente. Nosotros llegábamos, alquilábamos una casa y eran 3 habitaciones y un baño, y llegábamos a ser 17 en esa casa porque empezaron a llegar parientes y vecinos. Y había que ser mago por la mañana cuando te despertabas para usar el baño, porque te despertabas a abrir los ojos y a ver qué, oír a ver qué está pasando con el baño, pues salir corriendo por el baño, porque era, había que ser mago para poder usar el baño por la mañana. Bueno, pues ese tipo de cosas fue así. Hubo resentimiento por parte de los americanos que vivían aquí, que era un pueblo que vivía tranquilo, y de pronto empezaron a llegar gente buscando trabajo. A cualquier precio trabajaban por lo que fuera, y eran gente calificada, gente con necesidad de trabajar y que hacían buen trabajo. Ese tipo de cosas pues generó cierto resentimiento y empezaron a surgir las cosas, porque si tú tenías, por ejemplo, un ingeniero que empezaba a trabajar en una fábrica de ventanas, digamos, y el tipo empezaba a barrer el piso, porque era el trabajo que había, le pagaban 80 centavos la hora en esa época, ¿no? Y barría el piso, pero el hombre inteligente, si ya se fijaba en esto, se fijaba en lo otro, además tenía necesidad y ganas de trabajar, y trabajaba más que nadie, y el piso era el más limpio del mundo, enseguida se fijaba en él, y cuando daba una idea, pues cuando viene a ver, se hizo de aquel, la gente decía, no te metas con el cubano, porque ese va a ser tu jefe después. Y así empezamos, poco a poco, con mucho trabajo, a progresar todo el mundo con dos, tres trabajos, y qué sé yo. Bueno, en aquella época, en Cuba nos tildaron de gusano, despectivamente. No fue nada que inventó Fidel, Fidel no inventó nada, Fidel seguía la... Fidel, igual que tu amigo Perón, eran fascistas, eran Fidel, gran admirador de Hitler y Perón de Mussolini.
Perón de Mussolini.
Sí. Bueno, hay una anécdota que quizás tú no sepas, que Perón contrató a Fidel Castro para ir al Bogotazo en el año 48. ¿Tú sabías eso? No, probablemente no. El 9 de abril del 48 fue el Bogotazo. Y Perón contrató a Fidel Castro y a Rafael del Pino que fueran allá a agitar un poco ahí en el Bogotazo. Estaba preocupado, en esa época Perón estaba preocupado de la hegemonía de los americanos en América, porque estaba el plan Marshall funcionando muy bien en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y tenía miedo que se expandiera aquí en América, y en el 9 de abril estaba andando en Bogotá el noveno congreso de América Latina y Panamericano, le decían, nuevo congreso Panamericano, y fue cuando crearon la Organización de Estados Americanos, cuando se creó la OEA. Y el que estaba presidiendo aquello precisamente era George Marshall, el secretario de Estado americano. Así que, y cuando en aquella época, le asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán, el izquierdista de la oposición, y el presidente Mariano Ospina Pérez, quisieron dar un golpe de Estado. Ahí se le reviró hasta la policía en Bogotá. Y Rojas Pinilla, general Rojas Pinilla, fue el que dominó la cosa al final, pero ahí se sublevó la gente y Fidel Castro tomó una estación de radio, arengó a la gente para que se sublevaran, qué sé yo. Entre otra gente. Después asiló, fue a tirarse a la embajada de ahí de Argentina, no lo aceptaron y tuvo que asilarse a la embajada cubana y regresó a Cuba. Eso es, esta es historia y, bueno, todavía podemos discutir eso si quieres, pero lo interesante es que en aquella época del principio de la revolución llegaron miles y miles de cubanos aquí a Miami a trabajar día y noche, y allá no llamaron gusano, que es lo que llamaba Hitler a todo el que no le convenía, a todo lo que fuera. Hitler le llamó gusano a todo el que era escoria para él, ¿no?
Para él, sí. Bueno, en su libro, él tiene un libro, Mi Lucha, en el Minecraft, está mal pronunciado, por supuesto, y era bastante, no quiero usar un término incorrecto, pero bastante contrario a los latinos, mucho sí. Más que a
otros. No, yo estuve en el campo de concentración Dachau, y ahí hay una lista de la gente que estuvo ahí en Dachau. Yo estuve allí cuando era jovencito, tenía 21 años, creo, cuando estuve allí. Hay una lista de la gente que perecieron ahí en Dachau, y hay un montón de latinoamericanos, están por países, no los nombres de todo el mundo, pero cuántos de cada país, y hay montones de latinoamericanos. Ahora, el Mein Kampf, el libro ese de Hitler, Fidel hizo una copia de eso que se llamó La Historia Me Absolverá, la escribió también, una copia del Mein Kampf, La Historia Me Absolverá. Lo escribió estando en prisión. Fidel estuvo en prisión después del ataque al cuartel Moncada. Estuve en prisión del 53 al 55. Y cuando hubo una amnistía general, lo soltaron. Pero en la prisión que él estuvo, era una prisión como si estuviera en un hotel. Lo trataron como el cuerpo de rey ahí. Sí. Porque mucha gente no sabe. La historia son muchos mitos. Batista, el dictador cubano de esa época, que era dictablando, le dicen hoy en día, porque no era dictador, no era muy duro, era dictador. Pero bueno, ese Batista era padrino de Raúl Castro, era amigo del padre sí. de él y todas esas cosas. Pues entonces, vaya, aquí era, las cosas en Cuba eran así, de política era sí, sí. hasta que cambió con la época de Castro, pero antes de eso eran todos eran más o menos amigos y esto y lo otro y se resolvía.
No, y durante la revolución también eran amigos. Hola amigo, mira que voy avanzando sobre tu posición.
Lo que pasa que incluso eran amigos, pero en un momento dado, si les convenía, le daban el cuchilla, la cuchilla a trapera, ¿no?
Claro. Después de la revolución, eso cambió, sí.
Claro, en política el tema pasa porque, por lo menos, lo que se dice es, no hay enemigos, hay adversarios circunstanciales, lo yeah. cual no está muy claro, porque o sos amigos o no sos amigos. Pero bueno, es la vida que nos toca vivir a los que no estamos en ese lugar. Pero lo que más me interesa es, bueno, este crecimiento demográfico, y hay un pronóstico que te voy a dar para el año 2050. A ver tú qué me dices, Humberto, y qué me dices, Paqui. Dicen que los hispanos van a llegar a aumentar un 29% de lo que ya aumentaron con relación a la población estadounidense. O sea, ya se ha hecho una proyección de cómo va a ser el crecimiento.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
¿De hispanos ahí en Estados Unidos te refieres?
En Estados Unidos, sí, ajá. Sí, sí. Porque
pues
sí,
imagínate.
Bueno, los números en Estados Unidos, los análisis en todos cuantitativos, entonces de todo el crecimiento que hay, ellos proyectan que para el 2050... los hispanos van a ser el 29% de la población estadounidense, que es importantísimo, porque por cada 3 residentes serán de origen hispano o latino.
Sí, el asunto es que el índice de natalidad, o ¿cómo se dice? El birth
sí,
ratio, me imagino que es natalidad, ¿no? Se llama en español.
Sí.
De las razas blancas europeas, en Europa es 1,2%, lo cual quiere decir que van a desaparecer en poco tiempo, porque de cada 2 personas nace 1,2, tú sabes, no hace falta ser muy inteligente para saber que en 100 años pues se reduce a menos de la mitad.
Sí, la pirámide de población se da vuelta, quedan de punta para abajo.
¿Sí, no?
O sea, tener muchos nacimientos tienen muchas vejeces.
Bueno, es que la tasa de nacimiento es 1, en Europa es 1,2. Entonces, de cada 2 personas nace 1,2. En una generación, 25 años, pues entonces en vez de haber 200, nada más que hay 120.
Vamos, claro.
Claro.
Eso no es nada raro.
Eso es matemática pura, claro. Pero también eso dependerá mucho de la política del país, ¿no? Porque, por ejemplo, a eso habría que aumentar ya no solamente el índice de natalidad, sino también exactamente la migración. Pero claro, si por ejemplo ahora mismo en las elecciones próximas llegará el Trump, que parece ser que va a ser bastante estricto en este tema, lo mismo, que eso es muy aventurado, ¿no? El dar esas...
Bueno, eso en cuanto a la inmigración, aquí en Estados Unidos hay dos partes fundamentales. Una es la inmigración legal. La inmigración legal, las personas que tú quieres que vengan, perfecto. Esa todo el mundo está de acuerdo, no todo el mundo, pero la mayor parte de la gente está de acuerdo en que es bueno que venga gente a vivir acá a Estados Unidos, porque la tasa de natalidad aquí es un poco más alto que Europa, pero es 1,4, creo que es 1,4, no llega a 1,5. Y entonces a 1,5, como dicen ustedes, porque nosotros decimos punto, ustedes dicen coma. Pero bueno, sí, no llega a 1,5. Entonces, lo que hace que se mantenga la población y aumente es la inmigración. Pero una cosa es la inmigración
selectiva,
ordenada y selectiva, y otra es la que viene por tú sabes quién está entrando ni por qué. O la que viene ahora mismo de Siria, de esos lugares así, que no sabe lo que está entrando, porque ahí entran, eso yo lo sé por experiencia. En todos estos épocas donde han entrado cubanos aquí indiscriminadamente, Camarioca, Mariel, pues han entrado espías a granel, ¿no? Eso es así. Eso es muy fácil de hacer, eso no es muy inteligente.
Pero esa migración de Siria se da más en Europa que ahí, ¿no?
Aquí hay, ya han entrado más de 10.000. Y Obama, si Obama lo deja, entran muchísimos más. Ya. Y hay mucha gente opuesta a eso. Eso es una cosa que está... Además, aquí la políticamente correcta es una cosa... Fíjate, eso es muy selectivo también. Porque esto es un país básicamente cristiano, ¿verdad? Fue fundado por cristianos y es básicamente un gran porcentaje de cristianos. Sin embargo, lo único que tú no puedes hacer hoy en día es ser cristiano, porque eso es lo único que se puede discriminar. No se puede discriminar a las demás religiones. Tú no puedes hablar mal en contra de una mezquita, porque eso está penado legalmente. Pero tú sí puedes exigir que no pongan nada cristiano, ningún símbolo cristiano en ningún sitio. Eso está muy bien visto. Pues entonces, vamos, esa políticamente correcto es una cosa que nos está haciendo un daño tremendo. Ahora, volviendo a la inmigración, sí. La inmigración aquí hispana en Estados Unidos es la gran mayoría mexicana. O sea, el porcentaje, muchos mexicanos hay, creo que 12 millones reconocidos, algo así, ¿verdad? Sí, y como 11 millones más no reconocidos, o sea, ilegales. La inmigración cubana no llega a 2 millones, unos 1.700.000 más o menos lo que hay en total de cubanos aquí. Y de eso, está cambiando constantemente y está desapareciendo la inmigración esa de que yo hablé desde el principio, de la gente aquella que vino al principio, de la generación mía, que estamos muriendo, ya estamos viejos todos, han pasado 57 años, ya estamos eliminados. Entonces, poco a poco se está quedando, los hijos nuestros quedan. Algunos, bueno, sí, nuestro, pero los cubanos que vienen hoy en día es otra cosa, no se parecen en nada a nosotros, es otra cosa distinta, crecieron distinto a nosotros, se criaron distinto a nosotros, tienen otros puntos de vista, otra cosa completamente distinta. Pero los cubanos de nuestra generación, los que llegaron y los que han tenido un impacto político y económico tan grande que han hecho es un relieve grande en Estados Unidos a favor y en contra. ¿Quién está a favor y quién está en contra? Porque también crea, todo eso crea ronchas y crea resentimientos. Cuando hicieron el censo del 2000, fue el primero que reveló esta cosa, el cubano promedio estaba más capacitado académicamente que el americano blanco promedio. Tenía más nivel, más alto de educación, más años de universidad. Y la entrada per cápita del cubano exiliado era mayor que el americano blanco también.
Eso tiene su lógica, Humberto. Eso tiene su lógica. Y lo que has dicho de los mexicanos también. ¿Por qué? Pues porque ¿cuántos mexicanos, qué censo hay de mexicano? Infinitamente mayor que el de cubanos. Por tanto, el porcentaje tiene que ser mucho mayor el que hay ahí que de cubanos. Claro. Y en cuanto a lo que tú dices del nivel cultural, es que eso es de cajón. Date cuenta que el inmigrante mexicano es el que no tiene un duro, el que quiere prosperar porque en su país no puede, mientras que el inmigrante cubano es por cuestiones políticas y, como tú bien has dicho, la grandísima mayoría de los que vinieron fueron gente de clase media alta, que ya se supone que esas personas conlleva ya unos estudios, una preparación suficiente como para que, por supuesto, tenga otra categoría cultural ahí, ¿no? Y por tanto, ahí
un aporte, porque es enriquecedor.
Eso fue cierto al principio, ya te digo, está cambiando, ya no es así. Ahora, bueno, hoy en día son otras cosas, pero al principio sí era cierto, y por eso tuvimos ese impacto al principio de esta generación mía, ¿verdad? Y los hijos nuestros, y por eso de 10 candidatos republicanos a la presidencia habían dos cubanos, y claro, no había ningún mexicano, por ejemplo, siendo la población mexicana tanto mayor, ¿verdad?
Claro.
Bueno, yo te voy a dar unas cifras. Paqui habló de los resultados, pero del censo del 2010. California tiene un 31% en total de personas no americanas, o sea, latinoamericanas, 84% de esos 31% son mexicanos y el 9% centroamericanos. Uh-huh. Texas tiene un 19% en total de latinos, donde el 83% son mexicanos. Creo que algo te había comentado, Paqui, de que Texas, yo vi que estaban muy como esforzándose en dar la ciudadanía. Centroamericanos 5%, o sea que los engloba, porque son pocos. Claro. En Nueva York el 8% de latinos, donde los puertorriqueños tienen el 33%, los dominicanos el 31% y los sudamericanos en conjunto el 13%. Florida, el 8% del total, donde los cubanos tienen el 41%, uh-huh. los puertorriqueños ya quedan en 18%, los mexicanos en 17% y los sudamericanos suman 13%. Y en Nueva Jersey, los el 3% nada más, donde los puertorriqueños tienen el 30%, de ese 3%, claro. obvio, los dominicanos el 21% y los sudamericanos el 21%, que están englobados, entonces... No sabemos de qué países son, es un conjunto. Pero sí siguen siendo aún los cubanos los más importantes dentro de los latinos. Salvo en California, que habla de un 84% sobre un 31%.
Y en Texas.
Mexicanos, claro. Uh-huh. En Texas y en México. En Exacto. Texas están más bajos, están uh-huh. entre el 86 y el 84, pero en California es el 31% el total de latinos. Uh-huh. Y en Texas el 19%.
Sí.
O sea que lo que yo planteo es, Humberto, ¿qué cambios va a haber culturales? En una oportunidad un español me había invitado por uno de los cursos que hacía a unas conferencias donde se estaba hablando de la pureza del idioma español, porque nos estábamos hablando en un idioma que ni era inglés ni era español, no era nada. Entonces trataban de decir, bueno, hablemos buen inglés y buen español, pero comuniquémonos, si no hagamos un tercer idioma que no lo entiende más que un grupito, porque si no nos volvemos sectarios.
Bueno, el español es un idioma, esto lo hablamos, hace poco estábamos hablando Paquillo precisamente de eso, ¿no?
Sí.
Yo hoy en día no entiendo la mitad de lo que hablan los cubanos de Cuba.
Claro.
Lo que hablan los cubanos que viven allá, que vienen acá, recién llegados, yo no entiendo la mitad de lo que dicen. Son otro tipo de expresiones que uno no conoce. El español debía de mantenerse, la Real Academia debía de mantener un idioma puro y claro, que fuera el mismo que estudiamos todos, porque yo estudié hace 60 años el español, pero vaya, no debió haber cambiado el español en sí, el básico. Hay territorialismo, hay modismo, hay regionalismo, hay todo lo que tú quieras, pero no, el básico no debía cambiar. Sin embargo, está cambiando. La Real Academia se ha vuelto política y quieren acomodar a todo el mundo, y Paqui no puede hablar más sobre eso, ¿verdad, Paqui?
Sí, sí, sí. No, la Real Academia incorpora una serie de léxicos que, por un lado, son los que la calle crea y que realmente no se sabe muchas veces de dónde salen, pero bueno, parten de un momento dado como el guay, y después también palabras, tiempos verbales mal, como el aiga, etcétera, etcétera, que sí, no es que te lo admita exactamente, pero te los recoge y te dice, véase tal cosa, ¿no? Entonces, desde el momento en que los recoge, o el mese, en lugar del el seme, etcétera, etcétera, pues, ¿qué ocurre con esto? Pues que yo creo que se está deteriorando, vamos, mi manera de ver. Hay otros que no, que pensarán que es darle una mayor amplitud al idioma.
Aquí quiere eliminar los acentos, inclusive. Eso es increíble.
Sí. Lo que pasa es que el problema es, como yo digo, los números son universales, la música no es universal, los colores son universales, pero si no nos entendemos al hablar, ahí nos quedamos.
Claro.
Es que a veces uno no sabe si algo es majo, si es claro. guay, si es guay, si es padre, si es chévere, qué cosa es lo que es.
Claro, bueno, a mí me ha ocurrido que con latinos, una vez a uno le tuve que decir en un curso, me pidió ayuda, no, y me lo pidió de tal manera que yo le dije, si yo supiera de lo que me estabas hablando, con todo gusto, pero no sé qué me estás hablando. ¡Pero traduzco! Entonces otro compañero, hombre, me empezó a reír, muerto, se mató de la risa y me lo traduzco. Y éramos latinos los dos. Y no nos entendíamos.
Yo estuve en Argentina una sola vez, pero pasé muchos apuros, ¿sabes? Pasé muchos apuros porque nosotros decimos coger para que queremos ir a agarrar.
Agarrar, sí, o agarrar.
No tiene nada que ver, ¿verdad? Nos lo hacemos normalmente, lo usamos continuamente. Y ahí, pues, uno, es difícil que no se le vaya a uno esa palabra, ¿verdad? Y usted ahí, todo el mundo se reía, todo el mundo, ¿qué pasa?
Igual aquí en la Argentina ya hay cambios, por ejemplo, una joven que era ecuatoriana, la madre se sube al taxi, ¿no? Y dice, qué suerte que el señor nos cogió las dos, porque si no teníamos que caminar, y ahí ya la jodía, y decía, sí, mamá, y eso se reía, y le decía, ustedes no son argentinas, ¿no es cierto? No, no pasó de eso. O sea, ya nos hemos, en eso ves, yo acepto el hecho de que tenemos que saber, bueno, cómo se habla en un país, cómo se habla en otro, cómo, está guayro, está bueno, está chévere, y eso está dentro de lo comprensible, pero no buscar palabras que en realidad, como decía Paqui, uno busca hacer, buscar la conjugación del verbo, te están conjugando cualquier cosa y vos no sabés de lo que te están hablando.
Sí. No, o sea, adjetivos como verbos y cosas, son cosas que vaya, que el idioma y en los periódicos y en la televisión y todo se oye, es increíble. Eso es, sí, pero pasa, sí, también en inglés, ¿eh? No solamente en español, se pasa en todos los idiomas hoy en día, es ahí, se ha perdido ese. O sea, había antes un poco más de orgullo, creo yo, en hablar bien, en expresarse bien, en poder escribir bien, etcétera. Yo creo que eso se está perdiendo algo.
Y mucha culpa la tiene los teléfonos móviles con los mensajitos que que se están poniendo unas claves para determinadas cosas, y es que llega un momento en que después en la realidad
se olvidan,
se olvidan, ¿eh? Y entonces es tremendo eso. Sí.
No, eso es cierto, es cierto. Pero no hemos salido mucho del tema del latino, pero bueno, otros más.
No importa.
Fue interesante, yo creo que ha sido buena.
Sí, sí, sí. Bueno, y en líneas generales yo creo que sí que hemos dado unas pinceladas bastante importantes del tema, ¿no?
Yo creo que, bueno, yo me imagino, no sé.
Bueno, que nos lo digan los oyentes, si no, ¿no?
Pero van a retar también, profe. ¿O no?
Claro, claro. Además, yo creo que de vez en cuando tenemos que decir alguna barbaridad para que después los oyentes nos escriban.
Vamos a invitarles a que nos escriban. Y ahora le toca, claro, ahora le toca a Graciela dar las direcciones, así que mejor que las sepa, ¿eh?
Eso digo yo, vale, vale.
Hola, la Paqui, yo las anoto, porque yo me anoto todo.
Sí, porque el próximo día te toca a ti, Graciela, ¿eh? Así es que nos pueden escribir. Sí, sí, claro que sí, nos pueden escribir, Humberto, yo creo que sí.
¿A dónde nos pueden escribir, Paqui? ¿A dónde?
Pues nos pueden escribir al correo, que tenemos un correo precioso, que es tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y nos pueden escribir por Twitter?
Pues también, quienes lo desean, ya sabe que ahí solamente son 140 caracteres, o sea que mucho no pueden contar, pero lo suficiente a lo mejor para hacernos alguna consulta o para darnos la enhorabuena o para reñirnos, en fin, para lo que sea, es ¿cómo que no, Humberto? ¿Por qué me dices que no? Si lo estoy diciendo perfecto, vamos, hombre.
Bueno, para burlarme.
Iberoamérica, con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues Graciela y Paqui, ha sido un placer todo este tiempo que hemos gastado juntos aquí, ¿verdad?
Claro. Yo en lo personal, bueno, maravillada.
Bueno,
no puedo decir otra palabra.
Pues entonces, dale, agradece a los oyentes su atención y invito a los que regresen la semana que viene. Graciela, venga.
Pero, ¿cómo no? Los invito a todos a que nos encontremos junto a Humberto y Paqui para tertuliar los temas que ustedes deseen. Y nos encontremos aquí en Radio E, Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Muchas gracias.
Pues nada, Humberto, Humberto y Graciela, hasta el próximo lunes, determinaremos de qué vamos a hablar.
Claro, ahí está.
Bueno, pues ¿a dónde tienen que venir entonces, Paqui?
Pues tienen que hacerlo a tertulias intercontinentales.
Pues entonces, hasta el lunes.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.